Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, hola, querido Ismael. Buen día. Bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primera novedad rápida, monotributo. La AFIP extendió hasta el 27 el plazo para la recategorización del monotributo que vence hoy.
Ajá.
O sea que aquellos que están ahí un poco atrasaditos, sería bueno que se pongan bien al día y que aprovechen esta prácticamente semana de prórroga para hacer la recategorización, porque de lo contrario pueden llegar a tener problemas si están mal encuadrados. Aquellos que no hayan tenido ningún tipo de variación, bueno, no tienen que hacer absolutamente nada y continúan con la categoría actual. Pero aquellos que hayan facturado más, bueno, más en los últimos 12 meses que la categoría correspondiente, tienen que hacer esa recategorización. También hay otros casos en que quizás se tengan que recategorizar hacia abajo, hacia una categoría inferior, y bueno, eso va a ser también positivo para ellos porque van a pagar una cuota más baja. Y bueno, nos tenemos que concentrar en esta negociación,
sí,
que parece interminable, que no sabemos cuándo termina, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Aparentemente, después de la dura posición del FMI de que la Argentina tiene que devaluar sí o sí, sí o sí, sí o sí, que aparentemente le habrían dicho al equipo económico, se abrió ahí una ventana sobre la base del compromiso que podría llegar a tomar el gobierno argentino de no hacer una devaluación formal del tipo de cambio oficial como pide el FMI, sino aplicar nuevamente un dólar más alto para ciertas exportaciones que hay que definir y aplicarle un impuesto a las importaciones de toda una serie de productos que en principio el gobierno diría que son suntuarias y que pueden ser, digamos, grabadas con este impuesto.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿De qué se habla?
Y deben ser algunos productos
de lujo.
O sea, de consumo, supongamos, electrónicos, no hay una claridad todavía porque eso está todo sujeto a negociación y lógicamente también con el sector empresario local, donde bueno, van a venir fuertes críticas a aquellos sectores que se le impone un dólar más alto a la importación, porque van a señalar que después no le digan nada si remarcan los precios en función de ese mayor valor del dólar.
Claro.
Bueno, ese es el peligro que tiene este tipo de medidas, que si bien son acotadas en relación a una devaluación general,
no deja de ser una devaluación en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si le dan un mejor dólar a... Ayer escuchaba, ¿es posible que le den un mayor dólar al maíz, por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, ahí se va a encarecer el precio del maíz. Si le dan un impuesto, vamos a suponer, a algún producto electrónico, bueno, va a ser más caro para el importador. En pesos va a ser mucho más caro traer ese producto a la Argentina y bueno, y ese es el tema. Desde la economía dicen, bueno, es un mal menor en relación a una devaluación formal, algo que de todas maneras políticamente, electoralmente, al gobierno le cuesta muchísimo poder concretar, porque habría ahí un traslado directo a los precios de manera muy, pero muy fuerte. Ustedes calculen llevar el dólar oficial, que está en 270 y pico, a 320, 330, 340, bueno, no sabemos exactamente el valor, pero además está el otro peligro de que después, si vos devaluás en esa magnitud, tenés que defender esa nueva cotización, y como están las reservas del Banco Central, que están en número negativo, el Banco Central no tendría poder de intervención, y bueno, y ahí se abre una especie de devaluación loca, digamos, en el sentido de que se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se termina. Bueno, de todas maneras, supongo que en las negociaciones el equipo económico le dirá, mire muchachos del FMI, ustedes ahora se van de vacaciones, pásenla tranquilo, cuando vuelva nosotros ya vamos a tener un panorama electoral mucho más claro, y en función del cambio de gobierno o la continuidad del actual, bueno, ahí se harán las medidas que ustedes proponen, porque en definitiva, de una manera u otra, el oficialismo y la oposición no es que están en contra de las medidas del FMI, esto es importante, sino en la oportunidad. Para la oposición la oportunidad es ahora, porque el trabajito sucio lo hace el oficialismo, y el oficialismo dice el momento es después del 10 de diciembre, porque va a haber un gobierno avalado por las urnas, y bueno, y no hay elecciones de por medio por un periodo, por lo cual tienen el camino despejado para hacer los ajustes que está reclamando el Fondo Monetario Internacional, que va más allá del tipo de cambio. También está ahí el tema jubilaciones, cuidado con esto, con el tema jubilaciones, porque los jubilados están mal, y la reforma, bueno, vamos a ver por dónde viene, y también reforman el plano laboral, especialmente en el rubro indemnizaciones, que es donde el sector empresario argentino también está pidiendo cambios importantes.
Parece que, por supuesto que habrá matices, pero en un aspecto que es en lo que está solicitando el fondo, gane quien gane después de las elecciones o apenas arranque el próximo gobierno, si es del mismo color que hoy tenemos u otro de la oposición, van a ir detrás de una misma medida. Pareciera, no queda otra alternativa.
Bueno, se podría discutir alternativas. Hoy por hoy están con esa alternativa. Bueno, pasa que la historia de las relaciones con el FMI siempre fueron muy mal encaradas, creo yo. Y en esta oportunidad, creo que el préstamo que le dio el FMI a la Argentina en el 2018, bueno, yo lo planteé como otras personas, otros economistas, otros especialistas planteamos, fue un préstamo totalmente irresponsable, y ya alertamos que la Argentina no iba a poder pagar inclusive un préstamo tan pero tan elevado, con vencimientos incluso tan pero tan cercanos, en momentos en que la Argentina además ya estaba en un proceso de recesión, ya estaba en un proceso de cesación de pagos. Dejaron abierto lo que se llama la cuenta de capital. ¿Qué significa eso? Que entró el préstamo y cualquiera podía comprar dólares al tipo de cambio oficial, y bueno, y el préstamo entró, y la salida de capitales que hubo en el 2018 y 2019 se llevó todo el préstamo del FMI, o sea, no quedó absolutamente nada. Se vació todos esos ingresos en lo que se llama la formación de activos externos, que es la cuenta que registra el Banco Central de salida de capitales, y bueno, basta entrar en ese balance del Banco Central para que se vea cómo todos esos dólares, así como entraron, salieron, y bueno, hoy no están para hacer frente. Ahora,
Ismael, tengo una consulta. Sí, cuando uno ve los movimientos... Digo, cuando uno ve los movimientos del Banco Central durante esos años, también advierte que gran parte del dinero que ingresó fue para cubrir y pagar los vencimientos que venían de deuda atrasada. Esto que decís vos, que ya había una cesación de pago, ya había un atraso. ¿Cuál era la alternativa, si no era el fondo, para poder cubrir esas deudas?
No había alternativa, porque la Argentina está... Nadie le prestaba a la Argentina. Ya estaba, por eso estaba en cesación de pagos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está bien, pero lo único que hizo el préstamo del Fondo Monetario Internacional fue agravar la situación. Y hoy estamos, prácticamente estamos, ¿cuánto? A 5 años del préstamo, y estamos mejor o peor. Mucho peor.
Siempre
agravado,
peor.
Lógicamente, siempre por la sequía, agravado por la pandemia, etcétera, pero estamos en una situación de las cuentas externas muy más deteriorado.
El hastío, me parece, en aquel momento. Que Ismael, el hastío de la gente que nos está escuchando, creemos,
sí.
Me imagino, yo acá en Mendoza, en Buenos Aires, en todos lados, es que siempre hablamos de lo mismo y siempre estamos peor y siempre mirando atrás de lo que pasó, ¿me entendés? Es decir, la culpa siempre es del otro. Imagínate el próximo gobierno, cualquiera sea. Bueno, si es el oficialismo, ¿a quién le va a echar, le va a seguir echando la culpa a esa gestión de Macri? Y si es la oposición, va a hablar de que no se hizo nada, absolutamente nada, en 4 años del gobierno de Fernández. Siempre estamos empantanados en el mismo barro.
Claro, lo que pasa es que, como acá estamos analizando concretamente una relación con el FMI, o sea, de un país deudor con el acreedor, bueno, hay también una responsabilidad del acreedor, finalmente,
Pero el acreedor pide cosas y nunca se hace ni siquiera nada, se las critica.
No, se hicieron las cosas que ellos pidieron.
A medias.
No, cuando se le entregó el dinero los 40 y pico mil millones de dólares.
A medias, las transformaciones de Macri fueron a medias. Después, fíjate que Macri en el 2018 se asusta y se transforma en un populista más como el que estaba criticando anteriormente, ¿no? Es decir, a medias siempre.
Llevaría un poco más tiempo discutir este tema. Lo que sucede es lo siguiente, lo que el Fondo Monetario Internacional le pedía a Macri y que Macri tuvo quizás algunas dificultades para hacer, era bajar las jubilaciones, reducir los salarios, etcétera, y bueno, la sociedad argentina no toleraba eso. O sea, el acuerdo, las condiciones del acuerdo que suscribió Macri eran irrealizables para una sociedad argentina que ya estaba con un nivel de pobreza y un nivel de flexibilidad laboral y de informalidad laboral muy, pero muy elevada. Entonces ahora está pidiendo lo mismo. ¿Y cuál es la dificultad del gobierno? Dice, no, si yo ahora bajo las jubilaciones más de la que he bajado, si bajo los salarios más de la que estoy...
¿No se puede reducir el gasto más que bajar la jubilación? No hace ni una cosa ni la otra.
Dice que el gasto hay que bajarlo por esa vía. O plantean bajar los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Mira, te digo algo más. El primero de agosto hay que pagarle 830 millones de dólares al FMI en intereses. ¿Sabes cuánto le llevamos pagado en intereses al Fondo Monetario Internacional por ese préstamo?
Un espanto, no sé.
Acá está la cifra.
A ver.
7.300 millones de dólares.
Mirá vos.
Y hay que pagar 830 millones de dólares el primero de agosto.
Nunca se paga capital, siempre intereses.
Claro, no se paga capital. Macri pagó los intereses y este gobierno fue pagando los intereses. En total, con esto de los 830 millones que hay que pagar el primero de agosto y que el FMI va a decir, bueno, muchacho, yo le di el préstamo, me lo tienen que pagar.
Claro.
Te voy a dar exactamente la cifra. Sí. Hasta ahora el gobierno lleva pagado 7.309 millones de intereses. De ese total, 1.480 millones fueron pagados durante el gobierno de Mauricio Macri y 5.829 millones por el actual gobierno. 7.300, le agregan los 830 y te vas a 8.100 y pico millones de dólares en intereses.
Nada más.
Ahora... Bueno, si vos tenés un negocio y los intereses, ojo, estos son los intereses solo con el Fondo Monetario Internacional. Y el resto de la deuda también hay que pagar intereses. Hace poco se pagaron 1.000 y pico de millones de dólares por intereses de un bono del canje que había hecho Martín Guzmán. Bueno, estamos acogotados por esta situación. Entonces viene alguien y dice, bueno, ya sé cómo pagar los intereses. ¿Y cómo? Y baja las jubilaciones, baja los salarios, y ahí vas a tener una diferencia para hacer el pago de estos intereses.
Yo no soy economista, el especialista sos vos.
Alternativas. Yo estoy dando los números para que la gente sepa de lo que estamos
achica
hablando
un poco
y que
más
cada
el,
uno...
Achica un poco más el Estado, controlar los gastos de aerolíneas, nadie lo quiere hacer eso, controlar un poquito lo que pasa en la misma ANSES, en el PAM, en toda la estructura del Estado. No significa ni echar gente, ni bajar salarios. Si ya de por sí los salarios están bajos, somos los peores de todos de la región.
Esos 8.000 millones de dólares representan aproximadamente lo mismo que el Estado tuvo que transferirle, que el Tesoro tuvo que transferir a Aerolíneas durante los 15 años de reestatización, ¿no? Sí, más o menos. ¿Hola?
Sí, estoy escuchando.
Sí, sí.
Bueno, Ismael, la seguimos en otro momento.
Bueno, no tenemos todo el espacio suficiente. Pero seguimos con la discusión y, bueno, lamentablemente vamos a ver cómo termina esta negociación y qué nuevas condiciones y qué nuevos requisitos va a tener que firmar el gobierno para poder mantener los pagos al Fondo Monetario Internacional y hacer frente al conjunto de las obligaciones, por lo menos hasta el 10 de diciembre, que es la fecha de traspaso del mando.
Muchas gracias, Ismael. Buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente.